3:33 de la tarde y a esta hora en Salud y Algo Más quiero saludar a la doctora Beatriz Zambrano. Ella es ginecóloga y obstetra, experta en temas de fertilidad con natalidad y tratamientos de fertilidad para mujeres después de los 35 años. Y vamos a hablar específicamente de esto, porque con el tiempo y con el paso de los años, las mujeres han decidido tener hijos a una edad más avanzada. Y muchas mujeres deciden tener hijos después de los 35 años, pero estas mujeres se enfrentan a cierto tipo de riesgos que pueden suceder a esta edad. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias.
Doctora, estábamos hablando sobre estos riesgos que pueden incrementarse cuando se tienen hijos después de los 35 años. Y además que es una tendencia que cada día coge más peso y cada día más mujeres deciden tener hijos después de los 35 años, que están más realizadas, que tienen un trabajo más fijo, una familia. ¿Cuáles son los riesgos específicamente que pueden llegar con la edad?
Ok, sí. Anteriormente, pues una mujer de 35 años pudiera estar hipertensa, diabética, pero ahora la mujer se cuida más, hace running, hace más actividad física y por lo tanto pues tenemos mujeres a mayor edad mucho más jóvenes. Pero la edad biológica nos está diciendo pues que no tenemos la edad de 25 años, de 10 años antes, ¿no? Entonces toda paciente que sale en embarazo después de los 35 pues tiene mayor riesgo de sufrir diabetes en el embarazo, hipertensión en el embarazo, trabajo de parto pretérmino. No quiere decir que las otras que son menores de 35 no lo puedan presentar, pero estas tienen un poquito mayor porcentaje de sufrir este tipo de patologías. Bien.
Vea, doctora, yo le quiero preguntar algo. Yo tengo 37 años, pero veo amigas. Sí, o sea, yo ya me fregué. Según esto, yo ya olvidé.
No se le ocurre. Deja claro así. Que no. Para papá Dios no hay nada imposible. Yo lo primero que dije al principio es que tenemos mujeres mucho más sanas comparadas, qué sé yo, con hace 30 años, porque nos cuidamos, tomamos el colágeno, estamos suplementadas, hacemos deporte comparado con una vida que vivíamos anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí podemos lograr un embarazo, lo que es que vamos a estar más pendiente de ti, vamos a estar haciendo más pesquisa, vamos a ser más preventivos para evitar cualquier patología que se pueda presentar asociada a la edad. ¿Bien?
Entonces, ahí viene la pregunta a la que le quiero hacer. Entonces, mire, ¿cómo hago yo para saber si pese a que ya pase mis 35, todavía puedo ser mamá? Si yo estoy escuchando el programa y digo, mire, estoy hablando, está acá hablando una doctora, ¿con qué examen le debería yo pedir a mi doctor de cabecera o a mi ginecólogo de cabecera? Porque como en este programa a la gente le encanta aprender, díganos así como un listado para que uno le diga al doctor, ay no, mire que yo sí tengo esperanza porque la doctora le dijo a Carolina que todavía puede quedar embarazada.
Así es. Lo primordial es una consulta ginecológica que incluya ecografía transvaginal, que nos haga un recuento de nuestros folículos antrales. Los folículos, dentro de los folículos están nuestros óvulos. Entonces, si el médico hace un conteo de recuento de folículos antrales, si tenemos entre 8 y 10 foliculitos, todavía tenemos oportunidad de lograr un embarazo. Es muy importante mirar nuestra reserva ovárica, que la podemos hacer por ecografía y también la podemos hacer desde el punto de vista bioquímico haciendo un examen que se llama la hormona antimuleriana. Entonces, en primera instancia, esos dos exámenes son sumamente importantes para saber cómo está nuestro pronóstico reproductivo.
Doctora, mucho se habla sobre los riesgos también que se tienen cuando uno es madre después de los 35 años. De hecho, en Salud y Algo Más hemos hablado con algunos doctores que nos han dicho que se corre mayor riesgo de que el niño nazca con algún problema cognitivo o algún problema que pueda traer dificultades en su vida. ¿Esto es así, doctora? ¿Podríamos, además de tener menos
posibilidades de tener un bebé sano?
Exacto. Más allá de eso, que no es, digamos, algo, pues es importante, pero no es tan importante de pronto como que si queramos tener un hijo y nos puedan hacer con algún problema.
Ok, bueno, bien. hablando de lo que es la fertilidad, sí, después de los 35 años empieza a disminuir la fertilidad, ya esto es algo biológico, papá Dios nos pone una canasta de huevos en esos ovarios que cada menstruación se van agotando menstruación tras menstruación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que veamos periodo menstrual se van acabando, se van agotando los folículos y dentro de ellos los óvulos. Después de los 35 viene más acelerado y después de los 40 más acelerado. Entonces, como estos folículos empiezan a disminuir en cantidad, también empieza a disminuir la calidad de este ovocito. Por lo tanto, como la calidad es menor, puede haber alguna alteración cromosómica en mamitas ya cerca de los 40, como el síndrome de Down, que es una trisomía 21, ¿bien? Entonces, ese es quizás uno de los riesgos de ser mamita más añosa cerca de los 40, ¿vale?
Vea, doctora, otra cosa, con la alimentación. Entonces, ya si uno tiene más de 35, ¿cómo deberíamos empezar a alimentarnos? Entiendo lo del colágeno y todo esto, pero ¿qué diría usted entonces que hagamos?
Sí, alimentarnos con alimentos ricos en omega 3, aumentar la ingesta de aguacate, aceitunas, aceite de oliva, pescado, evitar todo lo que venga procesado, todo lo que venga empaquetado. Pudiéramos asociar también la actividad física, porque la actividad física nos va a ayudar muchísimo a que lo que tengamos sea de muy buena calidad.
Claro. Doctora, otra pregunta que me surge a partir de esto es, ¿existen algunos tratamientos para poder mantener los óvulos, para no tener, digamos, ese tipo de preocupaciones de fertilidad cuando avance la edad? Porque claro, los 35 años es una cosa, pero los 40 ya resulta aún más complicado.
Así es. Tenemos varias opciones. Aquellas mamitas que todavía estamos con el préstamo de la casa, el préstamo del carro, estoy haciendo una maestría, estoy optando por un cargo fuera del país y en este momento no queremos quedar en embarazo, sino cuando ya esté más estable, ella puede criopreservar sus óvulos. ¿Qué quiere decir? Hacemos congelación de esos ovulitos para que nos queden esos óvulos guardados de esta edad que 24, 35 años, y si ella se quiere embarazar en los 40, tenemos una calidad ovocitaria de esa edad en que ella tenía en ese momento, ¿bien? Y aquellas pacientes que quizás son mayores de 40 o mayores de 42 años, que su reserva ovárica está muy disminuida o en realidad ya inició lo que es la transición menopáusica, tenemos otra opción que es la donación de ovocitos. Entonces tenemos muchas opciones para poder lograr el embarazo después de los 35 y de los 40 años.
Vea, doctora, otra cosa que le quiero preguntar con respecto al embarazo. Yo sé que hay casos muy milagrosos, deben ser, y como dice usted, papá, para Diosito nada es imposible, en que después de los 45 quedan embarazadas, y sobre todo si se someten a este tipo de tratamientos, pues es mucho mayor la posibilidad, por ejemplo, el in vitro y eso. Doctora, si yo mandé a congelar mis óvulos y yo tengo 48, ¿yo puedo quedar embarazada?
Sí, claro que sí. Actualmente no hay un límite de edad, ¿ok? En las redes latinoamericanas de reproducción asistida no hay un límite de edad, pero si tenemos unas mamitas entre 45 y 50 que no sean diabéticas, que no sean hipertensas, que no tengan un factor tromboembólico asociado, que no sean fumadoras, que no tengan obesidad, que tengan una valoración por medicina interna, que están sanas, podemos lograr ese embarazo, sí.
Doctora, ¿existe alguna enfermedad que pueda desarrollar la mujer al tener o al quedar embarazada después de los 35 años? No sé, un tipo de preeclampsia o diabetes gestacional, algo que pueda aumentar también con la edad.
Sí, señora, pues no quiere decir que en las jóvenes no, pero en estas pacientes existe mayor riesgo de preeclampsia y mayor riesgo de diabetes gestacional.
Vea, doctora, otra cosa también. Hablemos, por ejemplo, este viernes tenemos el Día Mundial de la Osteoporosis y de la Menopausia. En el caso de que uno va avanzando ya la edad, doctora, pues es una realidad que nuestra masa muscular se va afectando. Nadie va a decir que no. En el caso del embarazo, ¿qué pasa si la mujer ya está premenopáusica?
Sí, toca darle suplementación, sobre todo vitamina D acompañado de calcio, Después, en el posparto, debe ir acompañada de la suplementación de vitamina D con calcio mientras que esté dando la lactancia materna. Y pues evidentemente eso va a ser un casamiento en lo que es la suplementación para evitar riesgo de osteoporosis y fractura más adelante. Bien, si ya la paciente no desea tener más bebés y ya entró en la menopausia, pudiéramos hacer un soporte a nivel hormonal para que también los niveles de estrógenos se mantengan óptimos y evitar riesgo cardiovascular y riesgo de fracturas.
Doctora, ¿cómo podemos prepararnos para un embarazo a los 35 años? ¿Qué hay que hacer? ¿Con cuánto tiempo de antelación? Usted hablaba, quizás comida, quizás vitaminas. Sí, ¿qué hay que hacer?
Lo principal es ir a la consulta ginecológica, hacernos una consulta preconcepcional, evaluar todas las hormonas. Ya yo le di el tip de la ecografía, el recuento de los folículos y la hormona antimuleriana, pero es bueno evaluar cómo está nuestra tiroides, cómo están las mamas, cómo están los ciclos menstruales. Hacer una evaluación integral con unos exámenes preconcepcionales y allí pues orientamos a la paciente de acuerdo a su necesidad. La que tiene un poquito de obesidad la orientamos, la que esté en déficit, porque también llegan pacientes que pesan menos de 50 kilos. Entonces, toca individualizar a cada paciente, orientarlas sobre sus ciclos menstruales, orientarlas en la alimentación y darles las mejores opciones que tenemos. Si tiene prioridad de quedar en embarazo, lograr el embarazo en este momento. Y si no tiene prioridad, pues pudiéramos vitrificar en el caso de que se pudiera hacer. Bien.
Vea, doctora, otra cosa con respecto al ejercicio y sobre todo los hábitos, nada tiene que ver con alimentación. En el caso de una mujer que tenga 35 y que está buscando bebé o que quiere cuidarse, ¿esta mujer debería hacer qué tipo de ejercicio? ¿Aeróbico, pesas, qué debería hacer?
Puede ser combinado. El ejercicio aeróbico es muy bueno porque hacemos ejercicio en todo nuestro cuerpo, bien, y puede ir acompañado de pesas para que haga aumento de masa muscular, disminuyamos todo lo que es la grasa visceral y podamos mejorar toda esta parte de musculatura. Bien, puede ser combinado de 3 a 5 veces por semana.
Doctora, usted hablaba algo muy importante y es que después de los 35 años el tejido mamario disminuye. ¿Eso podría afectar de alguna forma la lactancia ya cuando se tiene al bebé?
No, señora, papá Dios es muy sabio, nos hizo nuestra glándula mamaria preparada para lactar y pues existen unos cambios fisiológicos durante el embarazo que nos van preparando desde el inicio del embarazo, van preparando esa mama para que cuando ya hayan pasado los 9 meses esté apta para lactar. No pasa nada, podemos lactar sin problema.
Mira, acá nos escribe un oyente que tiene hipotiroidismo. ¿Se puede embarazar una paciente de 43 años con hipotiroidismo?
Sí, claro que sí. Mientras que tengamos los valores de la tiroides, lo que es la TSH y la T4 libre dentro de límites normales, podemos quedar en embarazo y ir de la mano haciendo exámenes. Pueden ser trimestrales durante el embarazo y mantener la dosis del medicamento. Sí lo podemos lograr.
Doctora, me surge una duda además con esto, porque si estamos hablando que los embarazos después de los 35 años son un poco más riesgosos, entonces, ¿cuál sería la edad indicada para que un embarazo sea menos riesgoso?
Sí, como la edad óptima para que tengamos menos riesgo es entre los 25 y los 35 años, son como las edades óptimas. Ya las edades extremas como la adolescencia o mamitas mayores tienden a tener mayor riesgo de enfermedades en el embarazo.
Doctora, por ejemplo, las mujeres que han tenido algún tipo de problema de síndrome de ovario poliquístico o algún tipo de, pongámosle, de miomas o de problemas en su útero, ¿este tipo de mujeres ya entre más años tienen, se les complica también más la posibilidad de ser mamá o definitivamente también podría ocurrir un milagro?
Bueno, evidentemente, si ponemos una paciente que no tiene mioma a una paciente que tiene mioma, quizás es un poquito más complejo quedar en embarazo la que tiene miomas a la que no, pero no todos los miomas son causantes de infertilidad. Hay que ver la ubicación, el tamaño, si está produciendo alteraciones de la cavidad. Entonces, no todos los miomas significan infertilidad. Entonces, toca evaluar la paciente para poder definir pasos a seguir. Hemos tenido pacientes que tienen miomas y quedan en embarazo de manera natural sin problema, como hemos tenido pacientes que toca operarle los miomas para continuar con el proceso de embarazo. Bien.
Mira, doctora, que al inicio del programa yo estaba haciendo dando una noticia en la que decían que los embarazos en Colombia han disminuido, que la tasa de natalidad ha disminuido y que la tasa de mujeres con embarazos jóvenes también ha disminuido. ¿Usted ha podido ver eso también en consulta? Digamos que usted se especializa un poco en esos embarazos de 35 años para arriba, porque ha visto un aumento en esa población.
Sí, señora, correcto. Nuestra población casi siempre es mayor de los 33, 35 años. Muy poco tenemos pacientes en edades jóvenes. Casi siempre cuando ya la paciente viene a una consulta de fertilidad, ya son pacientes mayores de 35.
Doctora, y en ese caso, por ejemplo, los hombres, mire, yo le voy a contar algo. Yo soy health coach, ¿no? Entonces, guío muchas familias, sobre todo cuando están buscando fertilidad. Y yo me atrevo a decirles, doctora, que el hombre también tiene una responsabilidad grandísima, porque es que el espermatozoide viene del hombre, ¿no? No es solo de la mujer. Entonces, cuando están buscando bebé, mucha gente dice, no, es que sabe algo, definitivamente, que la mujer haga la dieta, que la mujer no tome trago, que la mujer no coma azúcar, que la mujer no coma harinas. Y el hombre, ¿qué, doctora? Yo quiero saber cuál es su posición. Yo sé que, lógicamente, usted es ginecóloga, no trata hombres, pero ¿cuál sería su posición desde el campo también del hombre? Pues porque el hombre es el que trae el semen y el espermatozoide, ¿no?
Así es. Cuando nosotros estudiamos las causas de infertilidad, están a la par. Las causas femeninas y las causas masculinas están a la par. Están 25% y 25%. Otro 25% son inexplicadas y un 25% son mixtas. ¿Qué quiere decir? Que ambos juegan un papel importante a lo que es la fecundación. O sea, el hombre también se tiene que evaluar, al hombre también hay que evaluarle la parte espermática, hacerle un espermograma. También tiene que mejorar los hábitos alimenticios, hacer ejercicio, bajarle a las bebidas alcohólicas, bajarle a las bebidas energéticas que contienen un alto contenido en cafeína. Pues esto es un trabajo que tiene que ser en pareja para que logremos el embarazo.
Mire, doctora, que me surge además una duda frente a esto, porque nos decía, bueno, ya hablábamos de la edad, y entonces, ¿existe alguna edad en la que usted ya le diga a sus pacientes, no, a esta edad ya es mejor no ser mamá, después de esta edad, o cuál sería esa recomendación?
No, bueno, fíjate, yo he tenido pacientes, mamitas bien mayor, y han logrado un embarazo súper chévere y excelente, sin ninguna complicación. Entre 47 y 48 años hemos tenido pacientes embarazadas y han logrado su embarazo al término sin ninguna complicación, de la mano de valoración de especialistas, perinatólogos, haciéndole controles del embarazo muy minuciosos, ellas muy juiciosas porque saben que están comprometidas con el embarazo y han llegado al feliz término y ya tienen a su bebé en sus brazos. Entonces queda como en conclusión que si nosotros queremos, podemos, de la mano de Papito Dios, acompañados de buena alimentación, buena suplementación, acompañados de buenos especialistas, logramos que ese bebé llegue a feliz término.
Uy, doctora, que va a quedar avanzada, ¿no? Ojo, sí, no estoy diciendo viejas, sí, porque yo ya voy para allá, no estoy diciendo viejas, pero es que uno a los 48 quedar embarazado, el niño tiene 10 años, sí, y uno ya tiene 58 y ya está jubilando.
Además, pero como te dije yo anteriormente, mujeres ahora hacen running, hacen ejercicio. Mira nuestras famosas, tenemos famosas aquí, Sofía Vergara, Shakira, tú ves, esas mujeres son bellísimas, hacen deporte. Yo creo que ellas están 2-3 horas bailando y yo creo que yo no lo logro hacer, ¿no? Entonces la mayoría de las personas ahora, las mujeres, son sanas, hacen ejercicio, han cambiado los hábitos y hemos logrado que la longevidad sea mucho mejor y sanamente, no llegar longevo enfermo, sino sano.
Pero Caro, venga, le hago una pregunta a la doctora porque me surge ahí una duda. ¿Eso quiere decir que las mujeres en la perimenopausia podrían tener hijos, doctora? Porque se tiene entendido más o menos que alrededor de los 45 años empieza a llegar la perimenopausia. Y usted nos dice, yo tengo pacientes que tienen 48 años y pueden desarrollar un embarazo normalmente. ¿Se puede quedar embarazado en la perimenopausia y tener el hijo tranquilamente?
Sí, bajo suplementación de hormonas preparamos ese útero y luego transferimos sus embrioncitos y sí puede lograr su embarazo normalmente.
¿Dio Camila? No, doctora, uno aprende de todo definitivamente en este programa. No, yo estoy en shock, eso de los 48, pero mire, para que usted vea cómo definitivamente lo que es la voluntad de Dios y a la edad que tiene que ser, tiene que ser. Pero entonces, para recapitular, doctora, uno, la mujer tiene que alimentarse súper bien. Dos, el papel del hombre también es sumamente importante, ¿no? Mantenerse haciendo ejercicio y mantenerse activa. Y sobre todo, pedirle a los médicos la antimuleriana. ¿Y cuáles serán los otros exámenes, doctora?
La ecografía transvaginal, que nos haga un recuento de los folículos antrales para evaluar la reserva ovárica. Es importante evaluar el esperma y aquellas pacientes que tengan algún antecedente importante ovario poliquístico, hacer exámenes de resistencia a la insulina, aquella que tiene obesidad, hacer un perfil metabólico, ver cómo está colesterol, cómo está triglicérido, pues hacer una evaluación integral dependiendo de cada paciente. Pero en primera instancia, ecografía transvaginal para ver el recuento de folículos antrales y hormona antimuleriana.
Doctora Beatriz Zambrano, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Salud y Algo Más. Y por favor, recuerde a todos los oyentes y a todas las oyentes que estén más interesadas en ampliar este tema y de pronto, ¿por qué no ser mamás después de los 35 años? Usted pueda también darles una consulta.
Claro que sí, nos encontramos en la ciudad de Barranquilla, en la clínica Puerto Azul, en la unidad Fertility Care.